Vamos a comenzar el estudio del día de hoy y el título de esta predicación es Los frutos de la sabiduría. Y damos gracias a Dios que vamos terminando este estudio y gracias a Dios que el Señor nos ha enseñado muchísimas cosas y el día de hoy esperemos en el Señor que no sea la excepción. Los frutos de la misericordia o los frutos de la sabiduría, perdón. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 3 y versículo 17, por favor. Santiago capítulo 3 y versículo 17. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Santiago capítulo 3, versículo 17. Hoy vamos a estar viendo también, vamos a retroceder un poquito para poder entender el macro contexto, el contexto general más grande para poder después situarnos en la parte contextual de este versículo. Lo tenemos, hermanos, versículo 17, dice así la palabra de Dios, todos juntos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Y de buenos qué? Frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Quiero que hoy subrayemos esta frase, y de buenos frutos. ¿Cómo es la sabiduría que viene de lo alto? Está llena de buenos ¿qué? De buenos frutos, y que el Señor hoy nos impacte el corazón y que nos pueda destruir este corazón de piedra, nos pueda poner ese corazón de carne por medio de su Espíritu y que Él nos ayude con la interpretación de su palabra. Entonces, ¿cuál es la sexta característica de la sabiduría de Dios? Y es que ella está llena de buenos ¿qué? De buenos frutos. Ella está llena de buenos frutos. Es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. En el primer punto vamos a mirar la descripción de la sabiduría divina. Entendemos qué queremos decir con descripción, ¿verdad? Vamos a mirar las características de la sabiduría divina. Y Santiago está escribiendo y dando características de la sabiduría de Dios. Nos explica cómo es la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría diabólica. Hemos visto que en el versículo 16 nos ha expuesto cómo es la sabiduría diabólica, la sabiduría terrenal y la sabiduría mundana. Pero en el versículo 17 hace un contraste entre la sabiduría mundana y la sabiduría ¿de quién? De Dios. Hay dos tipos ¿de qué? De sabiduría. Nos explica cómo es la sabiduría de Dios en oposición a la sabiduría diabólica. Nos muestra las virtudes de la sabiduría de lo alto en este versículo y nos dice que así es la sabiduría que proviene del carácter y de la naturaleza de Dios. Esta es su calidad. Estas son sus cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios? Que ella primeramente es pura, que después ella es pacífica, luego que ella es amable y luego que ella es buena o benigna y que ella es llena de misericordia y también llena de buenos ¿qué? De buenos frutos. Nos está dando a modelar las características de la sabiduría ¿de quién? De Dios. La sabiduría de Dios es de buenos frutos. Está llena de buenos frutos. Esto hemos visto en los estudios pasados, que la característica de la sabiduría divina nos debe de llevar a la contemplación de esta sabiduría. O sea, esto que Santiago nos está haciendo ver, cómo es la sabiduría de Dios, cómo es aquella sabiduría que viene de lo alto, esto a ti, a mí, a todos nosotros, nos debe de impulsar a contemplar, a meditar, a reflexionar y a mirar cuán hermosa es la sabiduría de Dios. Nos tiene que llevar a concientizar en cómo es, cuán perfecta, cuán buena, cuán hermosa es la sabiduría de Dios. Segundo, esta característica nos debe llevar al discernimiento de tal sabiduría que estamos en nosotros profesando. O sea, estas características que Santiago nos está poniendo en la mesa para que nosotros la podamos ver, esto nos debe de llevar a discernir qué clase de sabiduría yo estoy profesando, qué es lo que está en mi corazón. Y de acuerdo a lo que está en mi corazón, yo tengo que mirar si eso hace match con la sabiduría de quién, de Dios. O sea, yo me tengo que examinar si la forma en que pienso, la forma en que obro, la forma en que actúo, la forma de mi personalidad, la forma en que yo hago las cosas, la forma de mi conducta, la forma de mi carácter, si este carácter que yo tengo se conforma al espejo de la sabiduría de quién, de Dios. Si no, esto me tiene que llevar a discernir por qué estoy actuando de una manera contraria a esta sabiduría. Y tercero, hemos visto que la sabiduría divina, sus características, nos deben de incitar, nos deben de impulsar a buscar este tipo de sabiduría. O sea, Santiago nos está diciendo, si hay celos amargos en sus corazones, si hay envidia dentro de su corazón, ahí va a haber toda obra perversa, ahí va a haber confusión. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, luego pacífica y luego amable, razonable, llena de ¿qué? De misericordia y ahora de buenos frutos. O sea, el punto de que Santiago nos pone esto en un panorama y nos deja ver cómo es la sabiduría de Dios es para que nosotros busquemos esta ¿qué? Esta sabiduría. Si yo voy corriendo más a esta sabiduría mundana, al yo mirar cómo es la sabiduría de Dios, me debe de impulsar a buscar esta sabiduría. Segundo, un contraste entre dos tipos de sabiduría. Vamos a mirar un contraste entre dos tipos de sabiduría. Hemos visto las características de la sabiduría que divina y que nos debe de llevar esto a la contemplación de esa sabiduría, al discernimiento de la sabiduría que tenemos y al buscar esta que sabiduría. Pero segundo, ahora vamos a mirar el contraste que hace Santiago entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene del mundo, la sabiduría animal y perversa. Primero, veamos la sabiduría diabólica, sus características. ¿Alguien puede leer el versículo 16, por favor, en voz alta?
Sí, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa.
Hasta ahí. Porque donde hay ¿qué? Celos y contención, ahí hay que confusión o perturbación y toda obra que perversa. Esto es el resultado o las características de la sabiduría que mundana. Esa es la sabiduría del diablo, por así decirlo. ¿Qué es lo que hay dentro de esta sabiduría? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Qué hay que contención y hay envidia? Primero, sus características. Hay celos amargos. Y hemos dicho que eso se refiere, según el diccionario bíblico de Alfonso Lockwood, dice que se refiere a los celos amargos a envidia, sentimiento de inconformidad por el bien de otro. O sea, esta sabiduría mundana, lo que causa en el corazón o la característica de esta sabiduría es que crea envidia en el corazón de ¿quiénes? De los hombres. Y segundo, hay un sentimiento de inconformidad por el bien que la otra persona tiene y la otra persona no tiene. Nótate cuáles son sus características. Hay celos que amargos. Y segundo, hay ambición egoísta. ¿Qué significa esta característica? Bueno, que ese tipo de sabiduría busca la promoción de uno mismo. O sea, esta persona que posee una sabiduría mundana solamente piensa en sí mismo, busca la fama de sí mismo, busca el renombre de sí mismo. Esa es su única intención, su única motivación, su único deseo y ambición. Esta sabiduría está centrada en el yo. La sabiduría mundana está centrada en lo animal, en el yo de la persona y en los deseos egoístas de los hombres, y no en el conocimiento de Dios y de hacer su voluntad. O sea, esta sabiduría mundana está más inclinada a pensar solamente en ellos mismos y no en el conocimiento de Dios y no en hacer la voluntad de Dios. Solamente se procura la persona misma para llenar sus deseos egoístas. Y tercero, ¿cuáles son sus resultados? Mira lo que dice el texto del versículo 16. Porque donde hay celos, esta es la característica, y contención, ya lo hemos visto, allí hay que perturbación y toda obra que perversa. ¿Cuáles son los resultados de esa sabiduría mundana? Que hay confusión y obras que perversas. Solamente quiero que veas la fotografía grande de este pasaje. Toda la persona que tenga una sabiduría diabólica mundana, las dos características principales de esta sabiduría es que va a haber una ambición egoísta y va a haber celos amargos en su qué, en su corazón. ¿Y qué es lo que va a crear? ¿Cuál va a ser el resultado de esta manifestación dentro del corazón de los hombres? Bueno, sus resultados van a ser que va a haber confusión y obras que perversas. Allí hay perturbación. Allí en esa congregación, allí en ese corazón de ese hombre va a haber confusión, va a haber desorganización, no va a haber unidad, porque todos buscan ser el mejor, porque todos buscan la fama, porque todos buscan ganar el ego. Es por eso que no hay unidad, por eso hay confusión y también hay toda obra perversa. O sea, hay malas obras en los maestros y en los creyentes. Pero ¿cuál es el contraste? El contraste es ahora la sabiduría que divina, la sabiduría que viene de lo alto. Ya hemos visto cómo Santiago nos ha descrito la sabiduría mundana, ahora vamos a mirar cómo nos describe la sabiduría divina. Recordemos que esto es un contraste para resaltar la sabiduría de Dios sobre la sabiduría mundana. ¿Y qué nos ha dicho Santiago? Escucha. Dentro de la sabiduría mundana hay celos que amargos y contención en el corazón de los que la poseen, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de estas manifestaciones? Que va a haber desorganización, va a haber confusión, y va a haber toda obra perversa. ¿Lo entendieron? Pero ahora vamos a mirar qué es lo que nos dice Santiago de cómo es la manifestación y las características de la sabiduría divina. Y nos ha dicho en los estudios basados que está llena de misericordia y de buenos ¿qué? Frutos. Es lo que vamos a mirar el día de hoy. O sea, solamente piensa. La sabiduría mundana se preocupa del yo egoístamente, busca su propia fama, busca saciar su propio egoísmo, no piensa en los demás. Es más, hay perturbación dentro de esta gente que posee tal sabiduría porque todos buscan ser el primer lugar, todos buscan la misma ambición, todos buscan ser el yo, el primer lugar. Pero dentro de la sabiduría de Dios, la sabiduría divina está llena de ¿qué? O sea, está a favor de los demás, no en contra de los demás. Recordemos que eso es un contraste para resaltar la sabiduría de Dios sobre la sabiduría mundana. ¿Y qué nos dice Santiago? Que la sabiduría de Dios está llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, está repleta de misericordia. La misericordia es la compasión hacia alguien con necesidad o con angustia. ¿Qué es misericordia? Es la compasión hacia la necesidad de alguien o la angustia de alguien que está impotente o endeudado y sin derecho a un tratamiento favorable. Esa persona no merece nada, pero la misericordia se compadece de las miserias ajenas. Se compadece de las necesidades de ¿quiénes? De los otros. Muy contrario a la sabiduría mundana que busca una ambición egoísta. Solamente piensa en él o en ella. Solamente piensa en sí mismo, en la promoción de sí mismo. Y por tanto, todo el tiempo está mirando a las personas como sus rivales. Pero la sabiduría de Dios siempre está tendida a compadecerse ¿de quién? De los demás. Está inclinada esta misericordia divina a perdonar los yerros y pecados de los demás. No está buscando todo el tiempo apuntar con el dedo. Está buscando siempre perdonar ¿a quiénes? A los demás. Si alguien se equivocó, si alguien cometió un pecado y esta persona se arrepiente, esta persona está dispuesta ¿a qué? A perdonar. Esa es la misericordia ¿qué? Divina. La misericordia divina o la sabiduría divina escucha el clamor y suple la necesidad de los pobres sin discriminar a nadie, sean ricos o pobres, blancos o negros, hombres o mujeres. La misericordia divina se siente más feliz y dichosa en dar que en qué, que en recibir. Es lo que vimos en el estudio pasado. Porque está repleta ¿de qué? De misericordia. Solamente porque la sabiduría de Dios está llena de misericordia, puede decir Cristo, hay más bienaventuranza en dar que recibir. Tú y yo no podemos decir lo mismo porque no estamos llenos ¿de qué? De misericordia. Recordemos que en el estudio pasado no dijimos que si te sientes bien en dar. La pregunta es, ¿dónde te sientes con más gozo? ¿En que tú des o en alguien que te da? ¿Dónde sentirías más gozo? ¿En dar tú $10,000 o que alguien te diera $10,000? Y la reacción natural de nosotros es, pues, que me den $10,000. ¿Por qué podemos decir esto? Porque no tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Nos falta ser más ¿como quién? Como Cristo. Pero la sabiduría divina, la sabiduría de Dios está repleta ¿de qué? De misericordia. Porque Cristo, la misericordia de Dios, Él puede decir, hay más feliz. Es más feliz el que da que aquel que recibe. La sabiduría divina usa todos sus recursos y habilidades para beneficiar a los demás. Y todo aquel que posea y adquiera esta sabiduría divina siempre estará dispuesto a perdonar a los demás y estará lleno de compasión por los que padecen. Siempre pensará en los demás, en todo lo que hace y en lo que sabe hacer. Buscará beneficiar a los demás y se compadecerá de los necesitados, como también siempre pensará en ayudar a aquellos que necesitan de su ayuda antes de pensar egoístamente. Hemos aprendido en el estudio pasado que lo que hace que los creyentes sean más misericordiosos y más compasivos es la sabiduría ¿de quién? Divina. O sea, la razón por la cual entre más estudiemos este libro, entre más comunión con Dios tengamos, entre más conozcamos a Cristo, entre más nos enamoremos de Cristo, más vamos a manifestar la misericordia ¿de quién? De Dios. Entre más yo conozca a Cristo, entre más yo estudie mi Biblia. Entre más yo estudie este libro, entre más yo me coma esta palabra y entre más esta yo la asimile en mi vida. ¿Se acuerdan que hay una diferencia entre conocer y asimilar? Asimilar es hacer mía esta palabra. Es que esto no solamente se quede aquí en mis sesos, sino que realmente penetre mi corazón y se adhiera a cada molécula de mi cuerpo, cada neurona de mi cerebro. Hasta que yo entonces asimile esta palabra, cada día más voy a ser más misericordioso. La práctica de la misericordia, hermanos, escúchenlo bien, es el reflejo de la mente de Dios. Cada vez que tú practicas la misericordia, eso no es el reflejo de una sabiduría mundana. Eso no es el reflejo de una sabiduría diabólica. Cada vez que practicamos la misericordia, estamos reflejando la mente de Dios. Cada vez que alguien hace actos de bondad, actos de misericordia, y practicamos constantemente la misericordia, estamos reflejando the mind of God. Estamos reflejando su mente, estamos reflejando la forma en que Él piensa, estamos reflejando su sabiduría. La práctica de la misericordia es el reflejo de la mente de Dios en la vida de los creyentes verdaderos. Es la manifestación de la sabiduría de lo alto en cada obra de bondad. ¿Quieres saber que Dios está actuando en tu vida? ¿Quieres saber que realmente Dios te está usando? ¿Cómo lo vas a saber? Cuando haces actos ¿de qué? De bondad, porque eso no proviene del mundo. Eso no proviene de una mente corrupta. Proviene de una mente que está empapada de la sabiduría ¿de quién? De Dios. Cuando los creyentes practican la misericordia en cada obra que hacen, en cada talento que tienen, en cada habilidad que poseen, están pensando como Dios. Y eso es algo grandioso. ¿Cómo puedes tú saber que estás pensando como Dios? Y es cuando tú haces uso de la misericordia. En el momento que te compadeces de alguien, ¿estás pensando como quién? Como Dios. En el momento que ves la necesidad de alguien y tú suples esa necesidad, ¿estás actuando como Dios qué? Como actuaría, como Él actuaría. Es como si Dios se encarnara y lo hiciera Él. Es la misma cosa en el momento que tú haces actos de bondad, haces actos de misericordia, te compadeces con los demás, usas tus dones, talentos, posición, las prácticas, habilidades que tienes. Cuando estás lleno de misericordia, piensas en los demás, estás actuando como Cristo actuó. ¿Tienes la mente de quién? De Dios, y de ahí el título del el estudio pasado, Mentes Divinas. ¿Cómo sabes que tienes una mente como la de Dios? Como te compadeces por los demás. Y el siguiente aspecto o característica divina de la sabiduría de Dios es que está llena de buenos frutos. ¿Ves? ¿Cuán grande es la misericordia y la sabiduría de Dios? No solamente está repleta de sabiduría, ahora está llena de buenos ¿qué? Buenos frutos. O que tiene buenos frutos. Por eso el tercer punto es los frutos de la sabiduría. Volvamos otra vez a leer versículo 17, por favor. Dice así: pero la sabiduría que es de lo alto, todos juntos, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Buenos qué, hermanos? Frutos. Muy bien. Y esta característica está ligada a la misericordia. Van de la mano, son hermanas, por así decirlo. Por cuanto dice, llena de misericordia y de buenos ¿qué? Frutos. O sea, una y la otra están unidas. Porque la sabiduría de Dios es misericordiosa, tiene buenos ¿qué? Tiene buenos frutos. Si la sabiduría de Dios no fuese misericordiosa, no tendría actos de bondad, no tendría actos de misericordia, no tendría actos buenos. Pero porque la sabiduría de Dios está repleta de la misericordia de Dios, también tiene buenos ¿qué? Buenos frutos. La palabra buenos se refiere a algo bueno por naturaleza. Esto tenemos que recalcarlo. Cuando el texto bíblico dice, cuando Santiago dice, está llena de buenos frutos. ¿Por qué estoy repitiendo llena? Porque cada vez que el texto dice, llena de misericordia y es el artículo, y de buenos, o esa conjunción, y de buenos frutos, implica que es llena de misericordia y llena de buenos ¿qué? Buenos frutos. Y aquí buenos se refiere a algo bueno por naturaleza. O sea, no es que esto que estamos hablando algo lo hizo bueno. Es que bueno. No es que alguien lo lavó para que estuviese bueno. No es que alguien lo desinfectó para que estuviese bueno, es que es bueno en sí mismo. Esa es la naturaleza misma de la sabiduría de Dios, que ella da buenos frutos. No es que alguien la hizo bueno, es que ella da buenos frutos. Se refiere a algo bueno por naturaleza, de buena calidad, excelente, y por tanto es provechosa, es útil. Por eso dice de buenos frutos. También esta palabra se utiliza para referirse a cualidades morales. Por ejemplo, esta misma palabra que aquí aparece, buenos frutos, la palabra buenos, también aparece en Mateo 19. No vayan, solamente escuchen. En el versículo 16, Mateo dice así: entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, es la misma palabra, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cristo, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. ¿Ves que a Dios nadie lo hizo bueno? Él es el único bueno. Aún los ángeles no son buenos en sí mismos. ¿Fueron creados por quién? Por Dios. Aún los ángeles se pueden rebelar. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que aún Dios miró manchas en sus ángeles. Para él nada le es puro. ¿Por qué? Porque solamente él es intrínsecamente ¿qué? Bueno. Él nadie lo hizo bueno. Él es bueno. Si algo hay bueno aquí es porque procede de él. Su comportamiento es bueno. No es que Dios sabe lo bueno, es que él es la definición de lo que es ¿qué? Bueno. Si Dios no existiera, tampoco existiría el bien y el qué, y el mal. Nosotros conocemos al mal porque sabemos qué es lo bueno. Si no existiera lo bueno, tampoco existiría lo malo. Y Dios es la definición de lo que es bueno. Dios es sagrado, Dios es puro, Dios es santo. Y Cristo está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente uno. ¿Quién? Dios. El diccionario Vine dice acerca de esta palabra lo siguiente. Esta palabra, buenos, agatos, describe aquello que siendo bueno en su carácter o constitución es beneficioso en sus efectos. Pongan atención. O sea, porque la sabiduría de Dios da buenos frutos, porque realmente ella es buena en sí misma, por eso es provechosa para la persona que la adquiere. O sea, porque la sabiduría de Dios realmente es buena, la persona que coma de su fruto, la persona que adquiera esa sabiduría, va a tener buenos frutos, porque ella es buena en sí misma. Por lo tanto, esta sabiduría es buena para comer, es buena para adquirir, porque ella en sí misma es que es buena. Muy bien. De manera que la sabiduría divina es de buenos frutos. O sea, su naturaleza es moralmente buena. Y las acciones, sus frutos que produce son buenos. Muy bien. Son moralmente buenos y se demuestran con acciones buenas y benefactoras. Esa sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos porque su fuente es Dios. Mira lo que dice Santiago 1.17, por favor. Santiago 1.17. Mira lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de qué, de variación. ¿Por qué la sabiduría de Dios da buenos frutos? Porque su fuente es Dios mismo. Es la mente de Dios. Es como Dios piensa. Y porque es como Dios piensa esa sabiduría, por eso esa sabiduría es que buena, porque procede de Dios. Mira lo que dice Santiago 3.17, por favor. Santiago 3.17. Vamos a leer solamente el primer inciso. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura. La sabiduría que es de qué? De lo alto. Solamente esta sabiduría que viene de lo alto es de buenos frutos. Escuchen, hermanos. Quiere decir que si tú quieres saber lo que es bueno, ¿dónde tienes que ir? A la palabra de Dios. Si tú quieres saber qué es la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿a qué sabiduría tenemos que apelar? Y es a esta sabiduría. Sin este libro, nada es bueno. Y nada es que, nada es malo. Porque solamente la sabiduría de Dios es que, es buena. Si yo quito este libro de esta congregación, ¿qué es bueno? ¿Y qué es malo? Alguien podría decir, para mí esto es bueno. Otra persona podría decir, para mí esto es malo. Pero ¿quién de esos dos tiene la razón? Solamente son opiniones que humanas. Y Santiago está diciendo que solo la sabiduría que viene de dónde, de lo alto, es la única que puede dar buenos frutos. ¿Qué pasa si dentro de la congregación, como pastores, removemos este libro y ponemos otra sabiduría humana? ¿Cómo es la sabiduría humana? Es animal, es mundana, es diabólica. ¿Lo entiendes? Es por eso que en esta congregación siempre te voy a aburrir y te voy a decir, abre tu Biblia y veamos este versículo. ¿Y cómo dice aquí? ¿Por qué? Porque solamente este libro nos puede dar buenos ¿qué? Frutos. Aparte de eso, ninguna sabiduría humana, ninguna sabiduría terrenal nos puede hacer que nosotros produzcamos buenos ¿qué? Buenos frutos. ¿Por qué entonces la sabiduría divina puede dar buenos frutos? Porque procede ¿de quién? De Dios. Viene de lo alto. Solamente escucha cuán grande es esto. ¿Quieres saber cómo Dios piensa? ¿Qué libro tienes que leer? La palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo comportarte de una buena manera? ¿Qué libro tienes que leer? La palabra de Dios. ¿Quieres saber qué es lo que puede cambiar totalmente tu mente, tu alma, tu forma de pensar, tu personalidad? ¿Qué es lo único que puede cambiar tu vida? Es la palabra de Dios. Solamente la sabiduría de Dios es buena porque procede de Dios. Y esto, Santiago da un contraste, una forma contrastada con los resultados de una sabiduría diabólica. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el resultado de una sabiduría del diablo? Hay toda obra que perversa. Escuchen, hermanos, si dentro de una congregación hay desorganización, hay confusión, hay pleitos, hay rencillas, y aún los pastores y la gente de la congregación hace toda clase de obras perversas, te puedo garantizar por la autoridad de la palabra de Dios que esa iglesia no posee la sabiduría de Dios. Pueden ser muy religiosos, pero la sabiduría que están profesando es del diablo. ¿Lo entiendes? Viene de un corazón perverso. Por mucho que podamos gritar y por mucho que podamos cantar, si dentro de la congregación hay obras perversas en toda la gente por la sabiduría que se está predicando, si los mismos pastores, si la misma gente que está aspirando a ser maestros, hay confusión, hay pleitos, hay envidias, hay amargura, hay celos y hay perturbación en toda la congregación a causa de lo que se está predicando, allí no está Dios. Allí no está su sabiduría y allí no está su espíritu. Eso nos debe de dar terror porque nosotros mayormente sabemos ese tipo de comportamiento en otras iglesias. Y es lamentable, lamentable que en una congregación que ese día que se exalta a Cristo y que se predica la palabra de Dios, se viva con una sabiduría como mundanos, como personas que no conocen a quién, a Cristo, con obras perversas, donde no puedes confiar ni en el pastor. ¿Lo entiendes? Donde no sabes si la persona realmente te ama o tiene una doble intención. Donde no puedes saludar a nadie porque sabes que automáticamente si le dices algo a una persona, esa persona va a comenzar a divulgar toda tu vida y todo tu pasado. ¿Por qué? Porque no existe la sabiduría de ¿quién? De Dios. Y Santiago está diciendo, solo la sabiduría que viene de lo alto puede producir buenos frutos. Si el pastor y nosotros nos despegamos de este santo libro, si nos despegamos de este conocimiento, vamos a mirar cada día más una desorganización en la congregación. Vamos a mirar pleitos, vamos a mirar envidias, vamos a mirar conflictos, vamos a mirar chismes, vamos a empezar a mirar disensión entre nosotros y que Dios nos libre de, en lugar de caminar en el Espíritu, que comencemos a caminar ¿a dónde? En la carne. Que esta congregación realmente profese la sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de lo alto. Ese es un contraste. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Y toda obra perversa. Donde hay celos amargos y envidia, allí hay desorden. Y toda clase de acciones malvadas. Si dentro de una congregación llamamos al movimiento del Espíritu un desorden, una falta de entendimiento y simplemente un balbuceo y simplemente una desorganización y convulsiones, si decimos que esto viene de lo alto, estamos totalmente ¿qué? Equivocado. Yo puedo brincar y llorar y arrastrarme y dar maromas y puedo decir esto es del Espíritu, cuando Santiago está diciendo eso no proviene de dónde, de Dios. Si hay perturbación, si hay desorden, por mucho que yo sienta que me tiembla la mano y que siento que me está dando el patatús ahí, si por mucho que sienta esas cosas, yo digo que viene de Dios, la Biblia está diciendo que es que lo contrario. Eso no es la manifestación de la sabiduría divina. Eso es la manifestación de las obras de la carne. Donde hay celos amargos y envidia, allí hay desorden. Toda clase de acciones malvadas. Solamente imagínate, hermano, en la iglesia es donde deberías, y lo vuelvo a repetir, piensa esto, hermano. Cada vez que vienes a la congregación, en la iglesia es donde deberías de experimentar el amor ¿de quién? De Cristo. En la iglesia es donde deberías de experimentar la voz de Dios, no las opiniones de un hombre. Es en la iglesia donde deberías experimentar la comunión del Santo Espíritu ¿de quién? De Dios. Pero si tú no te atreves a entrar en una congregación por los chismes, pleitos y mal testimonio de los líderes, eso no es una iglesia ¿de quién? De Dios. ¿Cómo es posible que una iglesia que diga que sigue a Cristo se convierta en una manifestación demoníaca y donde menos se confíe de las personas, entre menos sientes el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, donde menos sientes que se está predicando la verdad y donde sepas que el pastor está predicando la Biblia solamente para torcer el pasaje y decir, dame más dinero? Eso no es la sabiduría de Dios. Donde hay celos amargos, donde hay envidia, allí va a haber siempre desorden. Ahí va a haber toda clase de acciones que malvadas. Ahí tenemos una congregación, un pastor aquí en Stockton, que tenía en su propia iglesia una cremación de gente y no los estaba cremando. Encontraron a gente en estado de descomposición, clavándose este pastor el dinero de la gente. ¿Qué clase de porquería hemos convertido al lugar donde se debería de predicar qué? ¿Te imaginas tú llevar a tu difunto ante un pastor para que haga un servicio bíblico, para que pueda hacer algo de acuerdo a la palabra de Dios y al final te des cuenta que lo que recibiste no fueron las cenizas ni de tu difunto? ¿Lo entiendes? Eso no debe de pasar en una congregación que se dice que tenemos la sabiduría de ¿quién? De Cristo. Cuarto, la diferencia entre buenos frutos y obra perversa. La diferencia entre buenos frutos y obra perversa. Notemos que Santiago aquí hace una distinción entre obras perversas y las buenas acciones de la sabiduría de Dios. Quiero que presten atención a esto porque es muy importante. Santiago a una llama obras perversas, ¿verdad? Versículo 16. Refiriéndose a las obras de la sabiduría mundana. Pero llama buenos frutos a las buenas acciones de la sabiduría divina. Quiero que veas el versículo 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Toda obra que perversa. Puedes leer, por favor, hermano, el versículo 17.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos.
¿Ves la diferencia? Santiago a una le dice, allí hay toda obra perversa. Pero cuando se refiere a la sabiduría divina, dice, da buenos que frutos. Él pudo haber dicho, da frutos malos y frutos qué. O pudo decir, obras perversas y obras buenas. Pero él escoge un lenguaje distinto. Para uno le dice, obras perversas. Y el otro, frutos buenos. Notemos que Santiago hace una distinción entre las obras y las buenas acciones de la sabiduría divina. A una llama obras perversas refiriéndose a las obras de la sabiduría mundana, pero llama buenos frutos a las buenas acciones de la sabiduría divina. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Ahorita lo vamos a mirar. Santiago nos dice que estos judíos que presumían ser sabios y entendidos no estaban manifestando buenos frutos, sino que estaban manifestando obras perversas. Y nos dice que estas son obras de la carne, porque provienen de una filosofía y una sabiduría mundana, animal, diabólica. Nos dice que esas obras son obras de la carne, de una sabiduría animal, de una mentalidad y naturaleza no regenerada. Solamente escucha. Cada vez que yo siento envidia por otro, pon atención. Cada vez que yo siento celos amargos por lo que otra persona tiene y yo no. Cada vez que yo estoy envidiando el puesto, el lugar, la sabiduría de mi otro hermano. Cada vez que hay pleitos dentro de la iglesia. Cada vez que hay envidias y hay rencor y celos amargos en mi corazón. En ese momento no estoy dando frutos. En ese momento estoy manifestando obras perversas. Estoy manifestando una sabiduría que no viene de ¿quién? De Dios. Estoy manifestando una sabiduría animal dentro de la congregación. Solamente pensemos qué espantoso es eso. Que dentro de nuestro corazón, en lugar de que exista el fruto del Espíritu Santo, estemos manifestando toda clase de obras malas dentro de nuestro corazón y hacia nuestros hermanos. Es tener una mentalidad y naturaleza no regenerada. En ese momento estamos manifestando obras como si no hubiésemos nacido de nuevo, como si Cristo nunca nos hubiera salvado, como si no conociéramos a Dios, como si nunca hubiéramos estudiado este libro. Y escucha. Y si todavía eso está en nuestro corazón, y si todavía hay amargura, celos, envidia, pleitos, contenciones, y estamos 3, 4, 5, 6 años dentro de la congregación, ¿qué clase de sabiduría entonces estamos qué? Profesando. ¿No nos da temor esto? Decir, estoy 6 años dentro de la congregación y aún todavía siento envidia. Y aún siento celos amargos y todavía me peleo y todavía odio a mi hermano y todavía tengo contención en mi corazón y todavía ando haciendo obras perversas dentro de la iglesia en lugar de dar buenos ¿qué? Frutos. Eso es algo lamentable. No podemos vivir así si realmente estamos profesando la sabiduría que viene ¿de qué? De lo alto. Santiago dice que todas estas obras provienen de una carne corrompida por la maldad y el pecado. Proviene de las pasiones animales, sensuales de los seres humanos. Provienen de una naturaleza mala por la cual los hombres cometen toda clase de obras y acciones perversas. No es un fruto entonces. No hay fruto en esto, solamente obras que... ¿Ves la diferencia? Por eso Santiago hace una distinción. El tener contención en mi corazón, celos amargos, si yo ordeno esto y alguien viene y los desordena, eso no es un fruto, es simplemente una mala que acción, no estoy produciendo algo, estoy desordenando algo. El desorden no es un fruto, es una mala ¿qué? Acción. Estoy destruyendo lo que está unido, estoy destruyendo algo bueno, estoy desuniendo algo que está ¿qué? Unido. Y por eso Santiago no le llama frutos, le llama obras ¿qué? Porque pierde. O sea, algo que debería de estar bien dentro de la congregación, tal sabiduría lo echa a perder, lo corrompe. Por eso no es un fruto, es contaminar, es pervertir. Santiago nos dice que todo esto viene de una carne corrompida. No es un fruto, no hay fruto. Solo es una obra en muerte que pudre las intenciones, acciones y las compañías entre los demás. O sea, esta contención en mi corazón, esta ambición que yo tengo, esta perturbación que estoy causando, todas estas obras perversas, no es que es un fruto. Estoy echando a perder las cosas. Estoy desuniendo aquello que debería de estar unido. En lugar de dar un buen testimonio, estoy corrompiendo lo que debería de ser santo. Pudre las intenciones que tengo, las acciones, las compañías entre los demás. Por eso son obras del mal, por eso son obras perversas. Si yo comienzo a tener esta sabiduría mundana, todo lo que piense, todo lo que yo desee, todo lo que yo haga se va a podrir. Es lo que está diciendo Santiago, pero son obras que torcidas, que en lugar de que me haga pensar sanamente, amar a mi hermano y mirar a mi hermano con amor, me tuerce la mente, me tuerce el corazón, me hace tener cosas que están en contra de la voluntad de ¿quién? De Cristo. Un ejemplo, si un árbol estuviese infestado, ¿sí entienden qué significa estar infestado? Si un árbol estuviese infestado de bacterias, pudriéndose y secándose, solamente quiero que figures dentro de tu mente a un árbol lleno de bacterias, infested, que se está pudriendo y se está secando. ¿Le llamarías a eso, oh, ese árbol está dando un fruto? ¿O dirías, no, este árbol se está pudriendo, se está qué? secando. No concluyes tú diciendo, oh, este árbol está dando una clase de fruto diferente. Mira qué clase de fruta está. No asimilas esto. No lo dices a manera. Dices, no, se está secando. ¿Se está echando a qué? A perder. No lo llamas fruto. Es un árbol en estado de descomposición. No es que haya un fruto malo. Es que la obra que se está haciendo o que están haciendo tales bacterias están causando que el árbol se pudra y se seque. Así también la sabiduría mundana y diabólica. No es que da frutos, sino que hace obras perversas. Obras que echan a perder a los hombres, que trae la bacteria del caos, la falta de unidad, desorganización, podredumbre. En pocas palabras, la sabiduría mundana, al producir celos y envidia, crían el germen que echa a perder toda clase de personas, toda clase de acciones y toda clase de actitudes. Una vez que yo tengo esa sabiduría mundana, ese germen, esa bacteria de esa sabiduría, va a echar a perder la forma en que yo ¿qué? Pienso, la forma en que yo actúo, mi personalidad, y por lo tanto no es que voy a dar frutos, es que voy a manifestar obras que perversas. Tal persona que posea tal sabiduría, donde vea que hay un grupo de personas organizado y que busque a Dios y que busque la santidad y busque la comunión y busque a Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a destruir todo esto. No es que está dando buenas obras, es que está echando a perder algo. Está manifestando obras diabólicas. ¿Lo entiendes? Solo produce obras perversas. De manera que la sabiduría mundana no da fruto, sino que pudre y echa a perder las acciones e intenciones de los hombres. Por eso se llaman obras malas, perversas y no frutos. Por el contrario, la sabiduría de Dios lleva a que, ¿lo entiendes? No hace obras malas. No está pudriendo a nadie. Lleva que frutos. Y está llena de buenos que frutos. ¿Puedes ver la diferencia de los dos árboles? Uno está pudriéndose, infestado de bacterias, a punto de secarse. Porque las obras que están pasando en ese árbol no son un fruto, son obras que malas. Pero por otro lado vemos un árbol verde, lleno de qué? De frutos, no solamente de frutos, sino de buenos frutos. Si pudiésemos ver, un árbol de sabiduría divina estaría cargado de frutas que buenas. Ahora imagínate que ese árbol eres tú. ¿Lo entiendes? La consecuencia de tener esta sabiduría es que vas a estar cargado de buenas ¿qué? De buenas obras. ¿Cuántos quieren ser buenos árboles? Hay que cambiar de sabiduría. Si pudiésemos ver un árbol de sabiduría divina, estaría cargado de fruta buena y saludable para todo aquel que la cortara y comiera. Todo el mundo miraría esas obras. Todo el mundo miraría esas acciones buenas. No dirían, oh, ese cristiano está en estado de descomposición. No tiene sentido. O son obras perversas porque la sabiduría es mala y perversa, diabólica. O son frutos buenos porque la sabiduría proviene de dónde. De lo alto. Notemos que el fruto es bueno porque su árbol es la sabiduría de Dios. Y la obra perversa es mala porque su raíz está en una sabiduría diabólica. Por eso hay diferencia entre buenos frutos y obras que Obras perversas, donde está una raíz diabólica, va a secar a todo el árbol, va a echar a perder todo ese árbol. Donde está la semilla de la palabra de Dios, va a ser un árbol de la sabiduría de quién, de Dios, y va a dar buenos, ¿qué? Buenos frutos. Entonces, para terminar, el producir buenos frutos va más allá de las buenas obras o de un buen comportamiento. Watch this. No es lo mismo tratar de comportarme bien a dar buenos, ¿qué? Frutos. Te voy a decir la diferencia analógicamente, ya que estamos hablando de frutas. No sé si te ha pasado que vas al supermercado, no voy a decir a cuál, y vas y encuentras una manzana bien roja, bien shiny, que está resplandeciendo. ¿Sabes por qué? Porque echaron un montón de cera. Por eso brilla un montón y sientes que está bien jugosa y está bien brillante esto. Ponla ahí en el agua hirviendo y vas a mirar cuánta cera le va a caer. Y una vez que le quitas, vas a mirar qué pajiza, podrida, tiene un montón de defectos. Pero todo esa cera, ese wax, lo que hace es que le da una apariencia que está buena. O sea, que es un buen ¿qué? Fruto, pero por dentro no es tan ¿qué? No es tan bueno. Entonces, el producir buenos frutos va más allá de buenas obras. No es una apariencia. No es que es un buen comportamiento. Es el resultado de la sabiduría de ¿quién? De Dios. Es algo que pasó adentro. No es algo que trato de aparentar. ¿Por qué? Por fuera. Por eso hay una gran diferencia entre buenas obras y buenos ¿qué? Buenos frutos. Buenos frutos se refieren al brote natural de la semilla que se plantó, de un árbol o planta, que en este caso es un árbol bueno, que representa la sabiduría de Dios, que como resultado da buenos frutos, da un producto bueno y de buena calidad en todo lo que hace, lo cual significa que las acciones buenas del creyente que esté lleno de esta sabiduría, no solo tratará de comportarse bien, no es que, oh, ya entendí que la sabiduría de Dios es así, por lo tanto tengo que comportarme como si fuera una buena fruta. No es que me voy a comportar como si fuera una manzana bien, con mucho wax, y me voy a parecer que estoy shiny, pero por dentro tengo un gusano que me está corcomiendo, me está echando ¿a qué? A perder. No. Es que es el resultado de poseer y tener esa sabiduría divina aquí adentro. No es que estás falsificándolo. Es que es el resultado de tener la mente, el conocimiento y la sabiduría ¿de quién? De Dios. Lo cual significa que las acciones buenas del creyente que esté lleno de esta sabiduría no solo va a tratar de comportarse bien, sino que su comportamiento va a ser natural. Él va a ser bueno. Él va a tener acciones buenas. No porque está tratando de intentar ser bueno. Es que va a hacer sus acciones buenas porque su naturaleza es que es bueno. Sus acciones serán naturalmente buenas. No es que va a decir, oh, aquí me tengo que portar bien porque aquí sí está la congregación y aquí sí se tiene que decir buenos días y con permiso y por favor y muchas gracias. Y aquí sí tengo que amar y besar y beso y abrazo, pero en el mundo comportarte como un mero animal con una sabiduría diabólica. Eso es aparentar tener un buen ¿qué? Fruto, pero eso no es dar buenos ¿qué? Frutos. Las acciones de este cristiano van a ser naturalmente buenas. Su carácter va a ser ¿cómo? Bueno. Es que va a intentar ser bueno. Es que su carácter va a ser ¿qué? Bueno. Sus pensamientos, sus obras serán naturalmente buenas. O sea, no es que lo va a estar pensando a cada momento, ¿aquí es bíblico o no es bíblico? ¿Aquí se tiene que hacer eso? No, es que naturalmente, porque él posee la sabiduría de Dios, esto le va a salir ¿qué? Naturalmente. Creo todos conocemos entre una sonrisa natural y una fingida. ¿Luego se ve? No se trata de fingir. No se trata de eso. Se trata de llevar buenos ¿qué? Frutos. O sea, no es que será una vida intentando hacer acciones buenas, sino que la reacción natural será hacer buenas acciones. Ese será su comportamiento natural. La Biblia a menudo usa fruto, la palabra fruto, para referirse a las acciones de una persona, en este caso de la sabiduría. Así como la fruta de un árbol muestra qué tipo de árbol es, de la misma manera las palabras y acciones de una persona revelarán cuál es su personalidad y qué clase de sabiduría posee y profesa. ¿Cómo vas a saber qué tipo de sabiduría alguien está profesando? Por sus qué acciones. No por lo que pretende ser, sino por sus qué acciones. Reflexión. Cualquier clase de sabiduría que estés adquiriendo, pongamos atención, pausemos nuestra mente ahorita en este momento, si tenemos cosas que hacer, quiero que presten atención en esto. Cualquier clase de sabiduría que estemos adquiriendo, no oyendo o escuchando, sino cualquiera que estemos realmente ingiriendo en nuestra vida espiritual, tarde o temprano, va a producir sus frutos o va a manifestar sus obras, tarde o temprano. Cualquiera, si yo estoy en mi mente cultivando una sabiduría mundana, tarde o temprano eso va a dar sus qué, sus frutos. Y si yo todo el tiempo oro, leo la palabra de Dios, estudio, vengo a los estudios bíblicos, practico la palabra de Dios, tarde o temprano va a dar sus qué. Pero no hay tal cosa de no dar resultados. Si tú estás trabajando para tu carne y tu mente corrupta, tarde o temprano te vas a cansar de estar en esta congregación. Tarde o temprano te vas a cansar de saludar, te vas a cansar de pensar en los demás, porque ese no es tu árbol, ese no es tu forma de pensar, esa no es tu actitud. Te va a cansar esto, porque eso no eres tú. Tarde o temprano vas a manifestar las obras perversas. Pero si realmente tu corazón desea la palabra de Dios y estás orando por tu familia y adquiriendo el conocimiento de Dios, conoces más a Dios, te enamoras más de Cristo, comienzas a estudiar más doctrina bíblica, te apasiona Cristo, realmente te quieres parecer a Cristo, tarde o temprano vas a terminar pareciéndote a Él. Tarde o temprano. Pero no hay tal cosa de decir, no, es que yo no doy fruto. No hay tal cosa, hermano. Tarde o temprano nos vamos para esa sabiduría mundana, o tarde o temprano, cada día más, vamos a parecernos a quién. A Cristo. ¿Sí lo ves? Algún día se van a quitar las máscaras. Algún día vamos a manifestar lo que somos. Y en el momento de la prueba, y en el momento que estemos ahí, en un problema, en la forma que estemos saludando, en la forma que esté la circunstancia, en la forma que vayamos a hablar con los demás, afuera o aquí en la congregación, se va a demostrar qué clase de sabiduría estamos adquiriendo. La clave para dar buenos frutos no está en nuestro comportamiento. Y lo vuelvo a decir, la clave de dar buenos frutos no está en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es el resultado de lo que ya está sembrado en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Tienes una hermana? Predicando ahí, cantándole al Señor, de pronto se turbó y en lugar de decir, ay, me equivoqué, dijo una mala palabrota ahí enfrente en el micrófono, a la luz de todo el mundo, ay, se me salió. No, no se te salió. Eso es lo que está en tu mente y en tu qué, y en tu corazón. Si estás la música que escuches, si tú no dices malas palabras, pero la música que tú escuchas, las clases de sabiduría que estás adquiriendo, tarde o temprano vas a comenzar a pensarlas. Y en el momento que te tropieces, en el momento que alguien llega a un momento así, ¿qué es lo que va a salir de tu mente y tu corazón? Porque eso es lo que estás sembrando. Eso es lo que está en tu corazón. We cannot fool our minds. No podemos hacerlo. No podemos engañar a nuestra mente. Entre más le inyectemos sabiduría mundana, tarde o temprano vamos a demostrar los resultados. Y entre más adquiramos el conocimiento divino, tarde o temprano vamos a parecernos más a quién? A Dios. La clave no está en nuestro comportamiento, ese es el resultado de lo que ya hemos sembrado en nuestra mente y que nuestro corazón. Siembra odio en tu mente, siembra odio en tu corazón y tantito alguien te diga algo. Va a explotar el Big Bang dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que has ¿qué? Sembrado. La clave para dar buenos frutos está en la clase de sabiduría que poseamos o estemos adquiriendo. Ahí está la clave. Si tú te preguntas, quiero ser más como Cristo, quiero comportarme como Cristo, porque no siento deseos de ser como Cristo, es quizás porque no estamos adquiriendo y comiéndonos este libro. Por eso nos cuesta tanto ser pacientes. Por eso nos cuesta tanto mostrar el amor de Cristo, porque no estamos ambicionando y conociendo más a quién, a Cristo. La clave para dar buenos frutos está en la clase de sabiduría que poseamos o estemos adquiriendo. Y alguien podía reflexionar y preguntarse esto. Si yo estoy en los estudios bíblicos, que levante la mano quienes estuvieron el domingo en la congregación. El domingo. Estuvieron el domingo. ¿Qué estuvieron? Que levante la mano. Muy bien. Punto para los que estuvieron el domingo. Quédense la mano los que estuvieron el viernes. Yo me acuerdo que sí vine. Los que estuvieron el lunes, por favor, que levanten la mano. Creo que también sí vine. Alguien podría decir, a ver, momento. Si la clave está en qué clase de sabiduría estoy ¿qué? Adquiriendo, ¿yo vengo qué? El lunes. Yo veo el viernes. Y de vez en cuando los hermanos me visitan y el domingo ahí estoy y canto y estudio la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no cambio? Si la clave está en qué clase de sabiduría, pues el lunes estoy en la congregación, el viernes estoy en la congregación, el domingo estoy en la congregación. De vez en cuando hay tiempo para que el pastor venga cada semana, cada dos semanas. Ahí está el pastor conmigo predicándome. Y la pregunta es, ¿por qué entonces no cambio? Si lo que estoy bebiendo es ¿qué? Es esto, esa sería la pregunta para algunos. ¿Por qué estoy estancado? Estoy como si me convertí hace 5 años y todavía estoy viviendo como si me hubiera convertido ayer. ¿Por qué estoy actuando así si la clave está en la sabiduría que estoy ¿qué? Adquiriendo? ¿Por qué no veo frutos en mi ¿qué? En mi vida? Escuchen, si tú tienes 8 años, 5 años, 10 años, dentro de la congregación y aún estás batallando con ser imprudente, con enojarte, con decir malas palabras, nos debe de preocupar. ¿Por qué lunes, viernes, domingo, estudios bíblicos, oración, cantos, etcétera, por qué no estoy viendo frutos en qué? En mi vida. ¿Por qué? Bueno, pregúntate, ¿dónde está quedando la semilla de la palabra de Dios? ¿Te acuerdas de la parábola de del sembrador? Que en unos cayó la semilla por el camino, otros por lugares pedregosos, otros donde hay espinos y qué. Y todas esas cosas o secaron o ahogaron qué. La semilla. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos creen que el calcio es bueno para los huesos? ¿Verdad? El calcio es bueno para los huesos. Muy bien, estamos hablando con personas expertas en los huesos aquí. Supongamos que yo te invito a una pool y le pongo un montón de calcio al agua y te digo, métete a bañar allá, pero no tomes nada de esto. Y te invite todos los días, lunes, sábado, lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, etc. Todo el tiempo. ¿Cuánto beneficio bañarte en calcio te ayudaría para fortalecer tus huesos? Nada. ¿Verdad? El problema no es nadar en el calcio. El problema es consumirlo. De nada nos sirve venir los lunes, los viernes y los domingos y nadar en la predicación y apuntar y todo eso, si no lo consumimos, no vamos a mirar qué frutos. Si todos los días yo prendo mi radio o prendo otra cosa, tengo un montón de preocupaciones y no creo en la palabra de Dios y hago caso a mis emociones egoístas y todo el tiempo estoy peleando, enojado y actuando como el mundo, cualquier chiste mundano que se me cuenta, me río de él, prendo una televisión que me enseña totalmente lo contrario, a pesar de que vaya lunes, viernes y domingo, no, eso está entrando adentro de mi queda. Mi corazón, y así pueden pasar 2, 3, 4, 5 años, y aún puede decir, ay, se me salió, no quise decir esta mala palabra. No, es la clase de la sabiduría que estamos consumiendo, no oyendo, consumiendo. Debemos de asimilar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a cambiar nuestro comportamiento, hermanos? Cuando yo consuma la palabra de Dios. ¿Qué va a cambiar nuestra forma de pensar? La palabra de Dios. ¿Qué va a cambiar mi forma de actuar? La palabra de Dios. ¿Qué va a cambiar mi forma de vivir? La palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es la sabiduría ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Y solo la sabiduría de Dios está llena de misericordia. ¿Y de qué? De buenos frutos. No esperes dar buenos frutos si no estás lleno del conocimiento de quién, de Dios. Es tiempo de consumir el calcio de la palabra de Dios. Es tiempo. Es una vergüenza, hermanos, que si tú estás 8 años en una congregación, 5 años en una congregación, todavía tengas problemas con el chisme, las novelas, las malas palabras, la imprudencia y el irritarte tan pronto, es una vergüenza. Santiago nos está diciendo que todas esas cosas no provienen de lo alto, provienen de una sabiduría que diabólica, mundana, animal. Solo la palabra de Dios está llena de misericordia y llena de buenos que frutos. No aparentemos en la congregación ser una manzana con un montón de wax. Demos buenos que frutos. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos.